frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
6 de la tarde en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. El joven Juaniel Rodríguez, laico católico, expuso a través de un video publicado por Palenquevisión las acusaciones de que fue víctima el pasado 30 de diciembre luego del arresto por parte de oficiales de la seguridad del Estado cuando regresaba a Baracoa, donde reside oficialmente. Estas fueron sus declaraciones.
Fui detenido en el punto de control del río Toa en Baracoa. Yo regresaba de Camagüey, de haber participado en la Peña del Júcaro Martiano, un espacio de libertad. Nos reunimos una gran familia de amigos con el intelectual y hombre libre, Rafael Almanza Alonso. Oficiales de la seguridad me bajaron del carro en el que venía, revisaron mis pertenencias en el punto de control, me quitaron dos volúmenes de la revista La Hora de Cuba y dijeron que tenía dos actas de advertencia, una por ir a Camagüey a hacer contrarrevolución y otra por transportar materiales subversivos. Allí estuve como media hora con ellos. Lamentablemente, el ENER Leiva me dijo que ¿cuándo es que tú ibas a Panamá? Así me preguntó. Yo debo viajar, yo tengo visado ya y fecha de vuelo para el 16 de enero de 2019 para participar en Panamá en la Jornada Mundial de la Juventud Católica. Yo estoy denunciando que de ser detenido y no me permitan viajar, eso constituiría una violación de mi libertad religiosa. Estoy denunciando, acusando a los órganos de la seguridad del Estado cubano por lo que pueda ocurrir a la integridad física y moral de mis amigos en Camagüey, la mía y la de mi familia.
El presidente Donald Trump aseguró que las negociaciones para reabrir los organismos federales afectados por el cierre parcial del gobierno continúan este fin de semana. Equipos negociando este fin de semana, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Trump insistió en su exigencia a los demócratas de que aprueben fondos para el muro fronterizo con México. El cierre parcial del gobierno va ya por su 15º día. En otro mensaje de Twitter, difundido ayer viernes, el presidente negó que esté considerando al ex senador demócrata Jim Webb para sustituir al general Jim Mattis como secretario de Defensa. Trump calificó de noticia falsa un reporte del diario The New York Times, según el cual él quería poner a Webb al frente del Pentágono. El presidente dijo estar seguro de que el ex senador demócrata es un buen hombre, pero declaró que no lo conoce y que nunca se ha reunido con él, y dijo también que el secretario de Defensa interino, Patrick Shanahan, está haciendo un excelente trabajo. Por otra parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusó al gobierno socialista del ex mandatario Rafael Correa de sobreprecios por al menos 2.450 millones de dólares. Este es un informe de la agencia francesa de prensa.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusó nuevamente el viernes de sobreprecios por al menos 2.450 millones de dólares al gobierno del exmandatario Rafael Correa. En Twitter, Moreno afirmó que una evaluación de la ONU confirma el sobreprecio e irregularidades en 5 proyectos petroleros y anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Ecuatoriana. La administración actual mantiene un acuerdo anticorrupción con la ONU, en cuyo marco fueron auditadas 5 grandes obras petroleras impulsadas por el gobierno de Correa. Según el presidente, por los 5 proyectos se pagaron unos 4.900 millones de dólares, aunque debió costar la mitad o menos. Correa, que vive en Bélgica y enfrenta una orden de prisión en Ecuador por el secuestro de un opositor en 2012, lamentó irónicamente no poder criticar las obras de Moreno, porque afirmó que no ha hecho ninguna. Además, acusó al actual mandatario de confundir supuestos problemas en obras con corrupción. El expresidente sostuvo que, por supuesto, puede haber problemas en algunos proyectos que promovió en su década de gobierno, en la que se estima que los hechos de corrupción superaron los 24.000 millones de dólares.
El Consejo Permanente de la OEA sostendrá una reunión extraordinaria el viernes de la semana próxima para evaluar la situación en Nicaragua. El encuentro fue convocado el 29 de diciembre por el secretario general de la organización, Luis Almagro, quien pidió invocar la Carta Democrática Interamericana después que el régimen de Daniel Ortega se negara a resolver la crisis por medio del diálogo. La fecha de la reunión extraordinaria se anunció después que el ministro de Relaciones Exteriores de Ortega, Denis Moncada, enviara una carta a los cancilleres de la OEA pidiéndoles que no permitan ni apoyen la convocatoria de Almagro para invocar la Carta Democrática. Y miles de personas se manifestaron de nuevo este sábado en Budapest en protesta contra la reforma laboral del primer ministro húngaro, el nacionalista Viktor Orbán, a la que ya se ha bautizado como la ley de la esclavitud. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Luis Conte Agüero. Tengo que mencionar mi nombre, mi padre, mi madre, todos idos, todos vivos en el recuerdo del hijo que queda, que no los olvida, que trata de vivir en honra y en deber, para que, si aún en ese más allá se puede entender las cosas que se dejaron en este más acá, haya una sensación, si no de orgullo, por lo menos de satisfacción, porque el deber se cumple. Se vive con honra, se ama el amor, no se envidia, no se odia, y se combate. Pero se combate la maldad, se combate la tiranía, se combate el peculado. ¿Y cuántas cosas sufre el pueblo cubano? Claro que le han fusilado el carácter. No quiere decir que lo hayan logrado. Es muy difícil, prácticamente imposible, creo yo. ¿Acaso soy optimista? De que el carácter nacional pueda ser diezmado totalmente. Yo pienso que en la patria que aparentemente está ausente del drama mismo que sufre su propio pueblo, hay voluntades y esperanzas, hay latidos de corazón que sienten patria, que no han renunciado al deber de servir, que Martí no puede ser solamente un recuerdo así apostólico, ¿no? Claro, pero nada más, sino debe tener también una fisiología y una filosofía de mandato y deber. Qué pobre la nación cubana y aquellos que la representan y que se aprovechan de las libertades en el exterior. Si les fusilaron el alma y están para obedecer, entonces aparecen como que fueran combatientes, pero no son más que un hato de sumisos que saben que la tolerancia de la libertad no les va a entrar a palo, ni siquiera lo van a detener, ni siquiera los van a increpar. Y llegaron a los Estados Unidos y a los escenarios internacionales jurídicos más altos del deber y del derecho, a gritar y a vociferar. Y la gente los miraba así como con asombro, porque ese espectáculo no se ve en una nación civilizada. No, de ninguna manera. En los escenarios del debate es el debate el que protagoniza y es el único. El debate elegante, el que pide la palabra, el que responde, el que contesta. Eso es así, pero no. En los escenarios jurídicos del derecho internacional y de la voluntad de la ciudadanía de todas partes, no, era como cafres. Señores, y que en Cuba los cubanos no puedan libremente tener una manifestación espontánea, pulcra, de protesta. Cuando digo pulcra, porque desde luego la protesta puede ser civilizada, etcétera. Allá no se puede. Allá se puede salir un grupo para decir que falta tal cosita. Antes ni eso, ¿no? Ahora hay algunos asomos de tolerancia. Pero que no se vayan, no vayan a exagerar la cosa. Porque le cae arriba, bueno, ustedes ven los espectáculos esos de mujeres cubanas que cargan a otras, a las damas que protestan. Y uno dice, pero ¿cómo es posible, señores? Ese espectáculo grotesco, ignominioso, en una nación que se supone que sean civilizada, en una Cuba que fue de verdad muchas veces estrella en América, en una Cuba de pensadores enormes, de escritores, de poetas, Caballero, José María Heredia, José de la Luz y Caballero, Carlos Manuel de Céspedes con el 10 de octubre, Ignacio Agramonte, Ignacio, insigne insurgente, Agramonte bendecido, abogado esclarecido, fulge la estrella en tu frente. Frente fiel, digna memoria, sacrosanta de Mambí, hoy nos reúnen aquí 100 clarines de tu gloria. Gloria bendita de historia, convocante y ejemplar, tu inmolación, vivo altar, pide cargas de victoria. Victoria de patria y cruz en cristiana redención, donde lata el corazón, estremecido de luz, luz, honor, valor, deber, cuanto ennoblezca la vida. Linda Cuba redimida, que cante y vuelva a crecer. Pero no, Agramonte muere todos los días en nuestra patria. Y a Martí lo fusilan. ¡Qué barbaridad! Precisamente, ahorita salimos de octubre y hay unas cifras por ahí. Yo recuerdo, estoy buscando entre papeles un poco, que fue en octubre, creo que fue el 13, sí, del 60. Apenas llegaron al poder estos bárbaros, fueron fusilados. Alan Dale Thompson, Robert Otis Fuller, Anthony Sarva, Arturo Álvarez Fernández, Andrés Capote Medina, Desiderio Fontela Ruiz, Adolfo Reyes de la Cruz, Luis Felipe Rivero Pérez, Fulgencio Rodríguez Paladón y Nelson Trujillo Correa, integrantes de un grupo de 23 exilados y 3 ciudadanos estadounidenses que desembarcaron en octubre por la ensenada de Navas. Navas está en Oriente, esa ensenada, y ellos fueron dirigidos, fueron llevados a un campo de Cuba, al campo de tiro de San Juan, en Santiago de Cuba, fusilados allí, todos los nombres que he mencionado, y unos pocos restantes que fueron condenados a 30 años de prisión política. Es una especie de entrenamiento o de estrenamiento, ¿no?, de la tiranía comunista. Tengo la relación. En ese octubre 13, Manuel Fontela fue asesinado en Ciego de Ávila. Ciego de Ávila entonces pertenecía a la provincia de Camagüey. Hombre, no se ha mudado de allí, ¿no? Pero estoy hablando jurídicamente. Y ese octubre 13, Juan Palacios Barroso y José Barrio, pero en el 1964, fueron fusilados en los Palacios de Pinar del Río. En el año siguiente, el mismo octubre 13, estoy siguiendo la fecha, Ramón Rivero fue asesinado en el G2 de La Habana. Lo mismo, te fusilaban en un paredón, no, que te, sencillamente te ejecutaban allí y te mataban en el G2. Quiero recordar también, de otra manera, alguien que murió en Caracas y que había sido preso político cubano, el doctor Joaquín Meso Llada, Viquín, una de las figuras emblemáticas del exilio cubano en Venezuela. Eso fue en octubre 13 del 2013. ¿Por qué digo estos nombres? ¿Saben por qué? Porque tal vez el cubano actualmente no tenga ese palpitar de duelo, de sangre y de drama de la patria. Fusilaron tanto, decenas, centenas, miles. Yo tengo un libro entero. Hombre, un libro se llama Paredón, que tiene los ejemplos más extraordinario, pero también en mis libros de historia, tengo varios libros de historia, está la relación de este martirio brutal. Y ustedes saben, alguna gente, porque fíjate, si en Cuba matan hoy, en algún lugar, en La Habana, por ejemplo, el que está cerquita, ni siquiera se entera. Ah, porque eso no se publica. Mucho menos el que se encuentra en otra provincia. Las seis nuestras la multiplicaron de manera casi asquerosa. Caballero, qué cosa. La tristeza de Cuba es un dolor tan infinito que verdaderamente avergüenza. Qué dolor de patria. Y qué mandato para no cansarse. Yo he usado el lema sin descanso y sin cansancio, porque la libertad tiene que defenderse así, sostenerse así y rescatarse así. Yo no estoy invitando a el sacrificio inútil, pero sí a la inteligencia que vaya enseñando, fortaleciendo, madurando la pasión de libertad del pueblo cubano. Un pueblo que tiene derechos, señores. Gente buena, gente inteligente, bien dotados. Es que la coyuntura geográfica misma de Cuba, con una isla, pero que no es una islita, que es una isla de las grandes, ahora no me acuerdo, creo que la número 4 o algo así, en el mundo, tiene suficiente territorio para alguna pretensión continental. Ok, estamos cerca de los Estados Unidos de América, que es un privilegio. Y tenemos un pueblo inteligente y distinto. Por eso es que Cuba pudo alcanzar los niveles superiores de vida que logró antes de esta gente. Yo lo he dicho, yo era contrario totalmente a Fulgencio Batista. Fue una dictadura que nos hizo el daño irreparable y horrible de dar un golpe de Estado un 10 de marzo e impedir unas elecciones en Cuba. Teníamos un gobierno que yo, con el cual ya yo no simpatizaba. Yo era miembro originalmente del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Y me fui con Eduardo Chivas, Millo Ochoa y otros líderes a formar la Ortodoxia, el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. O sea, no era una patria perfecta, eso no existe. Pero hasta un dictador permitía libertades en Cuba. Sí, señor. O sea, yo condeno a Batista por el golpe de Estado que rompió el ritmo constitucional de nuestra patria. Pero tengo que admitir que en parte de aquel tiempo y de aquella lucha donde otros murieron, teníamos libertades relativas. Horas de radio, manifestaciones, programas de televisión, venía una censura. Yo caí preso una vez, etcétera, porque dije una verdad pero no podía probarla. Después entonces hubo una movilización popular tan poderosa que Batista dictó mi indulto y apareció como una de las concesiones que se hacía a la demanda de la oposición cubana, el indulto mío. Después recibí el beneficio de una amnistía general. La diferencia entre indulto y amnistía es que usted está suelto, pero en el indulto le queda el antecedente penal en el registro y en la amnistía se borra. La propia amnistía viene de la palabra amnesia, que quiere decir olvido. Así que yo fui primero indultado y por presión popular, no fue por una generosidad del gobierno, sino la presión callejera y una demanda formal a la cual Batista accedió. Y después vino, repito, ya la amnistía que te quita el pasado. Lamentablemente, nosotros no podíamos pensar que lo que fuera después iba a ser peor. Y no solamente peor, infinito. Y hasta maldito. Qué pena. Esta patria nuestra. Una isla en el centro mismo ahí del Caribe. llena de palmas, llena de cielos, llena de poesía, llena de riquezas posibles, potenciales. Y sin embargo, llevada al paredón, fusilado el carácter nacional, que es el crimen mayor. Y ahí nuestra juventud, en la calle, buscando, inventando alguna, qué pena, corrompiéndose. Ay, cómo me duele ver esas escenas de alguien que se ofrezca al extranjero o al nativo por alguna ventajita en una patria tan linda y tan llamada a realizar destinos grandiosos y llegar a ellos por caminos de paz, de ensueño y de creación. Porque el pueblo cubano espiritualmente está dotado, bien dotado. Yo no quiero lucir que discrimino o que distingo tanto, no. Hay que practicar un amor total por la raza humana. No importa la piel, no importa el color, no importa el sexo, no importa el género. Pero cuando uno nace en una población de ese carácter, tan poderosamente en el campo del sentimiento y del talento, qué pena que vengan un fusilamiento. No solamente el del paredón que mata con los disparos asesinos, sino que hay una especie de paredón espiritual, que es el que te pone un bozal para que no cantes, para que no seas libre, para que si cantes, cantes lo absurdo, lo distinto, lo que no molesta. Y entonces hasta se vuelve hazaña, y lo es. Ese intérprete simpático que anda por ahí de juventud, que se atreve todavía a alguna canción de protesta, y entonces se la dejan. ¿Para qué? ¿Para qué? Decir, no, no, si mira, aquí hay libertad. Fulano de tal puede decir tal cosa y puede cantar tal cosa. Pero esa es la excepción para confirmar la regla. Acuérdense. Ese es el secreto. No vean en eso una expresión de libertad. Hasta aquellos que me escuchan asienten con la cabeza la convicción de la verdad de lo que digo. A veces usted permite, como decía Martí, aquello de, era en otro sentido, ápice negro en el plumón del cóndor. Ahora no me acuerdo en qué discurso Martí dice eso. Ah, hablando de Bolívar, hablando de que Bolívar tenía alguna mancha, ¿no? Dice, ápice negro en el plumón del cóndor. Ok, pues bueno, ellos permiten eso, que haya una manchita, o sea, un solcito, una expresión de libertad, para que la gente diga, mira, hay tolerancia, si fulano está diciendo tal cosa, de pronto le dan su paliza, ¿no es verdad? O lo detienen, o lo amenazan, pero también lo dejan seguir un poquito, por ahí, que dé su show, que dé su espectáculo, para que la gente diga, ah, pero ¿cómo dice que en Cuba no se puede? Pues no se puede, no, porque ese es un puede por el valor del quien se arriesga y porque ellos desean simular que toleran. Pero la libertad no puede ser una tolerancia del tirano ni de la tiranía. La libertad tiene que ser un derecho natural de la ciudadanía y de la democracia y de la propia condición humana. No puede ser el regalo, la limosna del totalitarismo comunista que sufre nuestra patria. Cómo sueño a veces Es que a veces hasta me acuesto pensando de tal manera en la patria que no puedo dejar de soñar en ella. Claro que el sueño es un desvío, las características son distintas, los paisajes, pero yo pienso, yo siento que está ocurriendo en Cuba. Creo, no sé si lo he dicho a través de... No, a través de este micrófono. Pero yo, cuando me dicen desterrado, a veces digo o a veces pienso transterrado. ¿Qué quiere decir transterrado? Que yo estoy en otro pedazo de mi propia tierra, porque la traigo en mis sueños, en mis ensueños, y enciendo la pasión de Cuba cuando me acuesto a dormir. Y con la oración de Cristo, la oración cristiana, ahí está también como si fuera una santa o una santidad, nuestra Cuba preciosa, nuestra isla de Dios, nuestra isla de mañana y de siempre. Técnico de audio, May Vázquez. Producción, Magdelivia Hidalgo. Gracias.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate de qué murió realmente el rey del rock and roll, Elvis Presley. Hasta ahora, la muerte del ídolo de los jóvenes en las décadas del 50, 60 y hasta 70